Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como de costumbre producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de Las Noticias Como Son. Aquí estamos para llevarles a ustedes algunas de las informaciones que son titulares, sobre todo con la que vamos a comenzar en el día de hoy.
Sí, señor, ya se las vamos a anunciar a tiempo, pero antes, nuestro agradecimiento, las gracias a todos los que están en sintonía con este programa a través de la radio, por supuesto, en la onda corta, la onda media, y claro, en los tiempos modernos, pues también saludamos a los que están en sintonía a través de nuestras redes sociales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube, son muchísimas las entradas, los comentarios que dejan, siempre los leemos, los saludos también, lo que no podemos dedicar parte del programa pues a hablar de todos los saludos y comentarios de nuestros radiotelevidentes. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, esa nota con la que vamos a comenzar el programa, el fin de inmediato al uso de la aplicación CBP One, entre las medidas sobre migración con la que Donald Trump ha inaugurado su segundo mandato.
Hay 7 medidas, las más importantes, por supuesto, en cuanto a estos son decretos presidenciales que el presidente firmó, más de un centenar, en las primeras horas de su mandato. Tienen que ver mucho, vamos a concentrarnos en las que tienen que ver con inmigración. ¿Por qué? Porque esto es lo que más afecta a los cubanos y estamos seguros, y por eso comenzamos el programa, más que haciendo un análisis de otras cuestiones de política nacional, el tema migratorio, porque ¿cuántos cubanos no están involucrados o estaban pensando o están pensando en la salida del país? Por eso vamos a comenzar el tema con inmigración.
Miguel Díaz-Canel y su canciller compiten en la indignación por las medidas de Trump contra el régimen cubano.
Claro, sobre todo con la inclusión nuevamente de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Y Marco Rubio asumió ya el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos.
Señoras y señores, esto es un hecho histórico, más allá, bueno, de las cuestiones políticas, es el primer hispano latino en ser, y bueno, y ha tocado que sea hijo de cubanos, en ser secretario de Estado. Estas noticias las vamos a estar discutiendo ya sola en solamente minutos con Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana. Y hoy con un invitado muy especial que nos va pues a instruir, nos va a aclarar todas estas nuevos estos nuevos decretos presidenciales de la nueva administración acá en Estados Unidos en temas migratorios. Me refiero a Ángel Leal, abogado en asuntos de inmigración.
Y con también, perdóneme, abogado constitucionalista.
Exactamente.
También.
Hoy lo vamos a tener como en el tema de migratorio, que es el, como yo repito, es el que más nos interesa. Nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todos y sobre todo para el doctor Ángel. Y bueno, nada, la sorpresa de los lo que afirmó ayer Trump y sobre todo lo que atañe a Cuba, que cambia mucho el panorama, que es por lo menos que esperaba el gobierno en los próximos 6 meses.
No cabe la menor duda. Ángel Leal, doctor, saludos, bienvenido.
¿Qué tal?
Buenas tardes, encantado de saludarles y déjame decirles siempre un honor, como siempre digo, en Martín Noticias, mi segunda casa humildemente, pero sobre todo cuando tengo la oportunidad de compartir con Miriam Leiva, me gusta tomar un segundo lugar a ella. Es una persona que está al pie del cañón, es una periodista independiente que está luchando incansablemente por los derechos humanos y civiles de los cubanos, y de verdad mi más alto respeto y admiración para usted.
Qué bueno, nos unimos a esa consideración suya, abogado. Bueno, pues comenzamos.
Bueno, el presidente Donald Trump comenzó su mandato con una serie de amplios decretos sobre inmigración que incluyeron declarar una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, poner fin de inmediato al uso de la aplicación CBP One y dar inicio a un proceso para poner fin a la ciudadanía por nacimiento que se espera que dé lugar a una batalla legal. También hizo un cambio sorprendente a nivel de personal, removiendo al liderazgo senior del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, según una fuente familiarizada. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración supervisa el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos, donde los jueces deciden si los inmigrantes pueden permanecer en el país o ser deportados. El cierre del CBP One inhabilitó una vía clave para las personas que buscan ingresar a Estados Unidos, y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han citado la aplicación como un factor que ayudó a reducir los cruces de migrantes al proporcionar un medio ordenado para solicitar entrar a Estados Unidos.
Ya José Luis hablaba del fin del CBP One, tan popular entre los cubanos, sobre todo los que están fuera de Cuba, en México, esperando esa cita para poder llegar a un punto fronterizo de manera legal y ordenada. También, bueno, todo esto comienza con la declaración de la emergencia nacional en la frontera. También declaró a los carteles de la droga, a los carteles que están en México como grupos terroristas. Permanecer en México, esto es una política, ya la vamos a pasar al abogado.
Es una política de su gobierno anterior.
Permanecer en México, es decir, pedir el asilo y quedarse en México mientras que un juez procesa virtualmente con la persona aquí en Estados Unidos. Es decir, son muchísimas las medidas, o algunas las medidas, lo más importante es que hay algunas de ellas que afectan directamente a los cubanos, sobre todo el cierre, la cancelación del CBP One y también del parol, el parol de los cubanos. No lo he visto por acá, pero le vamos a preguntar al abogado, en definitiva, que nos resuma lo que ha hecho en materia de inmigración el señor Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca, por un lado, y por otro lado, qué es lo que afecta más a los cubanos. Con el permiso de Miriam Leiva, hoy comenzamos con Ángel Leal.
¿Por dónde quiere comenzar usted, abogado?
Bueno, muy de acuerdo con su apreciación y diría que es la política anterior, pero en esteroides. Esto son una serie de medidas comprensivas, que abarca casi todos los elementos teniendo que ver con la inmigración. Efectivamente, declara una emergencia nacional en la frontera sur, de tal manera que puede ordenar al Departamento de Defensa de que se involucren con asegurar la frontera sur con mano de obra, con soldados, con dinero, recursos, militarizando la frontera. No es mi expectativa de que las Fuerzas Armadas van a literalmente deportar a las personas, pero sí creo que van a prestar una ayuda logística a los oficiales de aduanas y protección fronteriza. Está instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional que comiencen de nuevo la construcción del muro fronterizo. Está también ordenando a las agencias federales de reanudar lo que acaban de señalar, permanecer en México, que son los protocolos de protección migratoria, lo cual requiere que las personas esperen del lado mexicano su juicio de asilo antes de un tribunal de inmigración en Estados Unidos, y eso era ya cuando están procesados, es con una cita que se presenta en el puente a las 4:30 a.m. para poder presentarse en la corte. Esto ahora está sujeto a litigio porque, como bien destacan, eliminaron la aplicación móvil CBP One y en estos momentos no hay un mecanismo para que las personas lleguen a la frontera y piden asilo. El mecanismo que existía era la aplicación móvil CBP One. Al dejar de existir la aplicación móvil CBP One, inclusive con las órdenes ejecutivas o la reglamentación de Biden, ya no había otra forma de pedir asilo. En estos momentos no hay manera de pedir asilo. Esperemos que esclarezcan de qué manera las personas se pueden registrar para al menos poder participar en permanecer en México. También ha designado los carteles y las maras y las pandillas como grupos terroristas de extranjería o de extranjeros. Estos grupos delictivos incluyen el Tren de Aragua, MS-13, y para esto está invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, de tal manera, esta es una ley que existe del siglo XVIII, es para el tiempo de guerra, debe de existir una declaración de guerra, una invasión o una incursión predatoria de parte de un enemigo extranjero, un país extranjero. No sé hasta qué punto es legal el uso de esta ley para expulsar los miembros de estas organizaciones delictivas, pero lo van a intentar y vamos a ver hasta dónde procede eso. E inclusive está negando lo que ustedes acaban de señalar, el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Esto aplica a hijos de padres indocumentados, madre indocumentada o inclusive madre con una estadía temporal en el país, que el padre no sea residente o ciudadano americano, caen bajo el ámbito de esta orden ejecutiva que toma efecto en 30 días. Va a suspender la admisión de refugiados desde el exterior. Son personas que ya han sido catalogadas como refugiados, como víctimas de persecución o temor bien fundamentado de persecución por 4 meses. Va a emitir una orden, bueno, ya emitió una orden ejecutiva revocando el programa de paro humanitario, la aplicación móvil CBP One para poder pedir asilo en la frontera. No he visto nada referente al programa de paro familiar. Así que por el momento esa creo que todavía sigue, pero el del paro humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, suspendido, va a dirigir a la fiscal general cuando sea confirmada Pam Bondi de pedir la pena capital para cualquier extranjero quien haya cometido un, que Dios no lo quiera, un homicidio o asesinato a un oficial de la ley o cualquier otro delito capital. También quiere exigir que todo indocumentado en el país se tenga que presentar para biométricos y va a suspender los servicios de visas para aquellos países que no se considera que hay acceso a sus bases informáticas para saber los antecedentes de las personas quien aspiran pedir visa para entrar al país. Esto lo vimos en el mandato anterior con la prohibición de aquellas personas que venían de países mayoritariamente musulmanes.
Miriam Leiva, creo que la primera pregunta o el primer comentario te lo dejamos a ti.
Sí, yo, bueno, quisiera saber, ¿no? Si tiene idea, o me imagino que sí la tenga, por supuesto, de por qué Biden demoró tanto tiempo en tomar esas medidas. En definitiva, él incluso recrudeció, o sea, puso algunas medidas que ampliaba lo que había hecho Trump, y así de pronto, 6 días antes de dejar la presidencia, pues hace estos cambios y un poco no, absolutamente se lo deja a Trump, y Trump viene más atrás y los quita. Hay una cuestión, que hay políticas de Estado, y Estados Unidos lo lleva muy al pie de la letra, y Cuba es una política de Estado, o sea, debe haber habido una coordinación entre los dos, o sea, los equipos de los presidentes, de qué se iba a hacer con respecto a Cuba. Entonces, este cambio así súbito, pues es muy llamativo.
Yo solamente quiero aclararle a los oyentes y los televidentes, nos hemos separado un poquitico del tema de inmigración y hemos cambiado, de acuerdo a la pregunta de nuestra colega Miriam Leiva en La Habana, a lo que es la inclusión nuevamente de Cuba en la lista de países terroristas. La pregunta de Miriam Leiva, no estoy reinterpretando, estoy pues llevándole la pregunta nuevamente al abogado, o sea, ¿por qué si una administración determina algo o otra lo puede cambiar constitucionalmente? ¿Puede un presidente, a través de decretos presidenciales, quitar lo que hizo el antecesor horas después y poner los propios suyos? Usted, que es un abogado constitucionalista, sí, también.
¿Revertir otras medidas?
Sí, sí lo puede hacer. Y lo que sucedió ahí, y Miriam tiene toda la razón, fue una falta de coordinación total, cosa de esperar con este cambio brusco de gobierno. Brusco en el sentido de una política totalmente distinta de la administración anterior a la administración actual. Biden determinó de quitar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo, pero eso es después de una determinación de que él tiene las bases en hechos de poder fundamentar y justificar, rescindir esa designación de Cuba como un país patrocinador del terrorismo. Cuando se hace eso, eso va al Congreso, donde hay 45 días para que el Congreso objete. No que el Congreso lo pueda parar, pero pueden objetar. Y ya después, pues, presuntamente la rama ejecutiva, el Departamento de Estado, la Presidencia, reconsideraría. Nunca llegó a ese proceso de objeción por parte del Congreso, porque al haberlo hecho a los pocos días de terminar su mandato, claro, pues obviamente le dio chance a la nueva administración, y no creo que tan coincidentemente la primera confirmación fue Marco Rubio como secretario de Estado. Entonces, ¿qué hace el secretario Rubio? Dice, nosotros consideramos y tengo las bases y los fundamentos y los argumentos para poder sustentar que Cuba sí efectivamente es un país patrocinador del terrorismo. De la misma manera, el Congreso tiene 45 días para objetar. En este caso, yo no creo que el Congreso vaya a objetar, porque es un Congreso que es mayoritariamente republicano. Creo que van a mantener la línea del presidente Trump y del secretario Rubio, y Cuba permanecerá como país en la lista de países patrocinadores del terrorismo de acuerdo a esta dinámica. Es totalmente, desde afuera, no hace sentido y es insólito de que se haya revertido esa determinación, pero en este caso, lastimosamente, creo que tuvo mucho que ver con política y la realidad es que los hechos probablemente, no probablemente, los hechos apoyan de que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo, porque vemos lo que el efecto cubano, sobre todo el hemisferio occidental, ni hablar del resto del mundo. La pena de todo esto es que suspende la posibilidad de que los cubanos puedan entrar con el ESPA, que es el Servicio Electrónico de Autorización del Viajero, que es para aquellos cubanos con doble nacionalidad con España, que anteriormente, antes de 2021, podían entrar con el pasaporte español. Eso no va a pasar. De hecho, no pasó cuando Biden rescindió la designación, porque había que esperar esos 45 días, pero el caso es que una vez más, quien paga los platos rotos en esto es el cubano de a pie, pero entiendo la designación porque creo que le corresponde al régimen cubano esta designación.
Creo oportuno compartir esta información. La presidenta de México dice que retornará a sus países de origen a los migrantes varados en México afectados por las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos. Prometió atención humanitaria a los migrantes de otras naciones, en particular de Latinoamérica, que estén en México, pero insistió que su gobierno deportará de forma directa a los indocumentados a sus lugares de origen y no a territorio mexicano. Abogado, aclare algo que también está sobre la mesa y las personas siguen preguntando. Ya conocemos oficialmente que el CBP One se terminó. Ahora, ¿el parol humanitario cómo ha quedado? ¿Qué pasa con él?
¿Ya lo eliminó también?
Sí, pero ¿cómo queda la persona que ya tenía, no sé, una entrevista que había aplicado? Explique un poco sobre esto también, que confunde a la gente dentro de Cuba.
El que aplicó y no entró, se quedó fuera. El que ya entró con parol, pues esa persona tiene que ver sus opciones. En el caso cubano, obviamente, es ajuste cubano al año y el día. En el caso venezolano, posiblemente pueden acudir a un TPS, estatus de protección temporal. En el caso haitiano también. En el caso nicaragüense, tal vez pidan asilo, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Pero el que no logró entrar ya no tendrá la posibilidad de poder entrar bajo ese programa de paro humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ha sido suspendido categóricamente por orden ejecutiva. Y mira, muchas de estas medidas van a ser retadas, inclusive el haber eliminado la aplicación móvil CBP One, sobre todo referente a la posibilidad de poder pedir asilo. Pero hay ciertas cosas que sí le corresponde a la rama ejecutiva y cae bajo la discreción del Departamento de Seguridad Nacional. Ese es uno de los programas que yo creo que probablemente no tenga la posibilidad de ser reanudado.
Ahora, aquí vamos a un tema sumamente importante. No afecta directamente a los cubanos que están en Cuba. Digo directamente porque indirectamente sí, porque son sus familiares, tienen familia en Cuba.
Claro.
Y es los que están aquí en territorio estadounidense. Estamos hablando de la famosa I-220A, la I-220B. En otras palabras, son los que están esperando una cita con el juez, que no tienen parol, son los que no tienen parol. ¿Están esperando una cita con el juez o ya tienen un caso de asilo político perdido y están pues esperando un proceso de deportación? ¿Y cómo ahí cambia, acelera? ¿Cómo usted ve esta situación para los cubanos de aquí?
Bueno, todo depende de las circunstancias de cómo llegó. El que llegó con parol humanitario, ese va a calificar para ajuste cubano porque es un parol para la sección 212D5. El que vino por frontera y aplicó a la cita con aplicación móvil CBP One para pedir asilo, generalmente, no en todos los casos, le dieron el parol 212D5 que van a calificar para ajuste cubano. Algunos de ellos le dieron I-220A. El que entró irregularmente, que fue detenido por Aduanas y Protección Fronteriza y lo citaron a la corte, probablemente tienen un I-220A, en algunos casos I-220B. En los casos I-220A y I-220B hay que ver si hubo una deportación expedita con entrevista de miedo creíble, aprobaron su entrevista de miedo creíble y lo liberaron. Hay un precedente legal, el tema de MS, que podemos argumentar que para efectos legales es un parol, es un argumento, pero se puede intentar. En los casos donde no hubo entrevista de miedo creíble, es un poco más problemático. El tema de la I-220A todavía está en litigio en Corte Federal. Hubo un caso reciente tenido que ver con la I-220B, igual con entrevista de miedo creíble, y lo liberaron con I-220B. Para aquellas personas que formaron parte de esa demanda en particular, pueden argumentar o se les estableció el derecho de que fueron liberados bajo parol para poder ajustar la ley de ajuste cubano. Esto es un análisis que lo que se requiere es que hay que analizar cada caso para ver las circunstancias de cómo llegaron, cuál fue el proceso que le correspondió y cómo los liberaron para determinar si hay algún argumento legal. Y encima de todo esto, sabemos que la representante María Elvira Salazar está trabajando arduamente sobre el tema este de la I-220A, tratando de buscar una solución a nivel de la rama ejecutiva con el presidente Trump y el Departamento de Seguridad Nacional. Así que pudiéramos esperar alguna noticia referente a este, a la I-220A, a través de la congresista, y sé que el congresista Jiménez y Díaz Oral también están colaborando.
Tengo una pregunta en 30 segundos. ¿Qué pasa con un cubano que esté en la frontera esperando el CBP-1? Ahora ya se le canceló, se desespera, se tira por el río, cruza y lo detienen cuando llega. ¿Qué va a pasar con ese cubano desesperado? Digo cubano, puede ser de otro país, pero 30 segundos si me puede responder.
Deportación expedita y ahí la hora de la verdad, si Cuba va a aceptar ese cubano deportado.
Bueno. Miriam, regresamos contigo. ¿Alguna pregunta al abogado?
Bueno, sí. Me imagino que ahora venga una situación muy difícil aquí para los cubanos que querían irse. Y bueno, abogado, creo que lo que se le puede recomendar es que no se tiren hacia Estados Unidos y sobre todo, ver cómo evoluciona la situación de los cubanos que ya están en proceso allá. Creo que es una situación complicada. Y bueno, ¿y cómo ve en cuanto a México esto de volver a mandar a los mexicanos para allá?
Yo estoy totalmente en contra de eso porque todos los países que forman parte de las naciones, gran parte, han firmado los protocolos de refugio de tal manera que nunca deberían de devolver una persona a su país de origen si es candidato o hay una posibilidad o probabilidad de ser perseguido o torturado en el país de origen. Así que yo creo que México al menos debería dar esa oportunidad de aquel cubano que teme ser torturado o perseguido en su país de origen, de que pueda pedir refugio en México para no enfrentar el peligro que seguramente enfrentaría en Cuba de ser devuelto.
Abogado, una pregunta que también muchos están haciendo dentro y fuera de Cuba. Hay un Congreso republicano, hay un Senado republicano y, bueno,
y una corte,
la rama ejecutiva.
Y una Corte Suprema mayoritariamente conservadora.
¿Usted cree que la ley de ajuste cubana se modifique o elimine?
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Y sobre todo ahora con el senador, bueno, con el secretario Marco Rubio, del secretario de Estado, aunque no forma parte del Congreso ahora, yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad, en sustancia, las condiciones que llevó a cabo a aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado desde 1966, que son todos los años de vida que yo tengo, lastimosamente, al contrario, han empeorado. Así que no hay una justificación para eliminar la ley de ajuste.
Bueno, hoy nos enteramos de la edad del abogado. Abogado, muchísimas gracias. Un placer de verdad que haya estado con nosotros. Y bueno, creo que bueno, los segundos que nos quedan es para felicitar a Marco Rubio.
Sí, ha sido señor, confirmado. Finalmente sí. Asumió el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos.
Sí, señor. Y tremendo puesto y en qué momento. Es un buen reto lo que tiene Marco Rubio por adelante. Ojalá que lo pueda desempeñar bien. Miriam Leiva, gracias. Un placer.
Gracias también al abogado con nosotros y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.